Amigos de Sábado Sarandí, más libros en esta mañana. Estamos ahora con un joven, si bien montevideano, bueno, está viviendo en Salto y según reza la solapa del libro, creció en Salto, estudió Ciencias de la Comunicación, ha estado vinculado a emisoras como Sport 890 aquí en Sarandí, y bueno, también portales a nivel internacional, y ha colaborado con una serie de medios, siempre vinculados al tema del, por lo menos del deporte, que tiene que ver mucho con el libro que tengo entre mis manos, que realmente yo le decía recién a Miguel Méndez, que es quien nos acompaña, que lo había visto en las librerías y no tenía muy claro de qué iba este libro. Beckham nunca conoció Durazno y otras historias insólitas del fútbol uruguayo. Y bueno, la casualidad quiso que nos conectáramos con un muy buen amigo intermediario para no solo conocer a Miguel Méndez, sino que nos cuente este libro que uno podría decir que es una suerte de rareza, pero cargado de una cantidad de historias que, más que insólitas, muchas de ellas son hasta casi que entrañables y desconocidas. ¿Cómo te va? Un gusto recibirte.
Muchísimas gracias por la invitación.
Por favor, Miguel, estás en la edad en la que se te puede preguntar la edad.
29 años. De 1990.
Está bien. Y digamos, tu interés periodístico pasa por el lado del deporte, por el periodismo general.
Yo arranqué haciendo un curso de periodismo deportivo acá en Montevideo. Como bien tú decías, yo nací acá en Montevideo, pero crecí en Salto. Pero como en casi toda la ciudad del interior, a la hora de hacer facultad, sí, salvo algunas carreras, toca venir a la capital. Y me tocó y vine y arranqué con el periodismo deportivo. Después estudié comunicación y ahí como que se me abrió un poquito el abanico del periodismo. Pero empecé con unos amigos, hicimos un portal de fútbol que se llamaba Aguanten Che. Y ahí fue donde yo desarrollé siempre del lado deportivo mi muy cortísima carrera en el periodismo. Como bien vos dijiste, tuvimos un programa acá en Radio Sport, el portal, y no mucho más, salvo algunas ayudas esporádicas, algún otro portal.
¿Y qué te interesa el periodismo deportivo? ¿Te interesa? Porque la mirada que tenés, yo te evalúo a través de este libro, que es la tarjeta de presentación que hoy tenés. Tenés una mirada, para la juventud que tenés, muy muy original, ¿no? O sea, rascando en historias de las cuales vamos a hablar ahora.
Yo me acuerdo una anécdota cortita. Mi primer día de clase de periodismo deportivo, el profesor era César Bianchi y nos preguntó uno a uno por qué estábamos ahí. Y todos decíamos porque nos gusta el fútbol. Y él nos dijo, entonces a usted no le gusta el periodismo. Y ahí como que me despertó algo adentro. Y ahí me di cuenta que en realidad yo siempre había estado más o menos vinculado al periodismo, siempre como espectador, como lector. Yo de chico me pasaba días enteros realmente leyendo el gráfico. Mi padre y mi abuelo tenían una gran colección del gráfico.
La Biblia era.
Era la Biblia. Y yo en realidad crecí leyendo el gráfico. Y entonces ahí, sin quererlo, como que despertó algo en mí, desde el punto de vista del periodismo. Y después, bueno, la originalidad o no que pueda tener este libro, eso ya fue algo que con el portal lo fuimos puliendo, porque en un portal de internet es muy fácil ver cuáles son las notas que pegan más. Y nos dimos cuenta que algunas historias que después volcamos en el libro era la que tenían más llegada a la gente. Y que eran las curiosidades en realidad, porque son historias que no necesariamente te tienen que interesar el fútbol para que te llamen la atención. Acá hay muchísimas de esas, bueno, cuando la vaca dio la vuelta con Rocha, cuando un hincha hizo juez de línea.
Sí, pero todavía no hemos contado por eso. Porque entonces vos te encontraste, digamos, capacitándote, te cruzabas con estas historias que hacen de nuestro fútbol, que pretende ser profesional, lo hacen ser muy sui generis, ¿no?
Completamente, y es también la parte más honesta que tiene el fútbol uruguayo, parece a mí. Porque en realidad, si vos le mostrás a alguien que nunca vio un partido de fútbol uruguayo y no conocía nada de la realidad, le mostrás este libro, él más o menos va a entender de qué se trata esto. Más allá de, obviamente, y esto no pretende ser una bastardeada al fútbol uruguayo ni nada que se le parezca, es como es. Este fútbol tiene sus particularidades, tiene su manera de ser, que la tuvo a lo largo de toda su historia, porque hoy vemos por ahí y decimos, pa, la desorganización del fútbol, qué increíble. Y acá hay historias que ahí el fútbol está desorganizado desde que es profesional acá en Uruguay, y desde antes también todavía.
Desde que pretende ser profesional.
Desde que pretende ser profesional, que no sé si todavía lo logró, por supuesto. Pero creo que sin quererlo también, porque fue algo que después cuando fuimos juntando las historias nos fuimos dando cuenta, como que va pintando la parte más, como te digo, más honesta, más real, que tiene este deporte tan particular que es el fútbol uruguayo.
Sí, y que además tanto nos involucra como, desde un factor de identidad, ¿no? O sea,
exacto, porque nosotros, ¿cuántas veces nos enojamos por año con nuestro fútbol y decimos por qué miramos esto y por qué consumimos esto? Pero no lo podemos dejar.
Uh-huh. El fútbol inclusive hace... a quienes no les gusta, seguramente muchos oyentes del programa pueden no gustarles el fútbol. Estoy seguro que mucha gente dice, ay, ¿qué hace Jaime ahora en este programa hablando de esto? Es que justamente, hasta si querés, hasta para rechazarlo, tenés que tener claro una cantidad, exacto, de cosas.
Para aceptar o no una cosa, vos tenés que conocerla. Porque si no, estás partiendo de prejuicios y bueno, tal vez ya es otro camino. Pero sí, creo que va por ahí la mano. Fue lo que intentamos mostrar cuando nos dimos cuenta qué podíamos ofrecer con este libro. Fue lo que intentamos mostrar. Esa parte del fútbol, que si bien es muy conocida acá, porque en Uruguay se lo reconoce por algunas cosas muy particulares, no está tampoco estipulada. Acá hay historias y hay momentos que vos no lo contás en ningún lado. Por más que se sepa, que alguien te lo haya comentado, bueno, creo que lo bajamos un poco a tierra todo eso. Y bueno, hoy por lo menos...
más que a tierra, ¿no? O sí, sea, sí. Es un aterrizaje forzoso, una cantidad de cosas. Tiene que ver mucho con la historia. Hay historias relativamente nuevas. Recién mencionabas la vaca de Rocha, por ejemplo. Vamos a recordarlo, porque fue la que mencionaste.
Sí, bueno, fue... Y también, eso también a mí me toca un poco de cerca, porque hacer del interior, se habla mucho de lo que fue, de lo que intentó ser la unificación del fútbol acá en Uruguay.
Exacto, forzada.
Muy forzada y que salió muy mal. Y bueno, y el ejemplo de Rocha es el contraejemplo, digamos. A pesar de todo lo mal que se hizo, bueno, Rocha logró, por lo menos en una apertura, imponerse ante los equipos de la capital. Y también no es como se dice en Montevideo, que en el interior vivimos entre vacas, pero la ganadería para el interior del país es muy importante, para mí en particular también, porque mi trabajo día a día es en un establecimiento rural. Entonces es una historia que a mí me toca desde varios lados. Y bueno, la historia básicamente es lo que es Rocha, un equipo semiprofesional, entrenaba día a día en un tambo. Que hoy están de moda los tambos. Entrenaba día a día en un tambo y, bueno, obviamente en los tambos hay vaca. Y pasaba muchas veces que no podían practicar porque estaba la vaca en el tambo no podían sacarla porque también el tambero vivía de eso. Y bueno, y la terminaron adoptando como mascota y el día que Rocha dio la vuelta olímpica la llevaron a la vaca. Y bueno, después contaron un par de secretos, como que en realidad no era una vaca sino que eran dos. Una para los entrenamientos, otra para el partido. Que la trataron de traer a Montevideo y no pudieron porque pincharon y nada. No pudieron cambiar la rueda, esas cosas. Muy a nivel, muy amateur. Pero bueno, digo, en ese sentido, son la dinámica de los cuentos en este libro.
Sí, que además también, digo, son todas muy, muy distintas, pero además es muy interesante. Por ejemplo, te metes con la historia, ¿no? Y por ejemplo, hay datos que a mí me resultan absolutamente desconocidos, debo confesarlo, como por ejemplo, estoy buscando acá, pero la primera mujer... Ahora que estaba de moda el fútbol femenino, que se anotó en un equipo masculino.
Y fue hace más de 50 años, en la década de 70.
Jacinta se llamaba, ¿no?
Claudina.
Claudina
Vidal. Claudina. Es la única historia que no abarca el fútbol de la UF, porque fue en Paysandú. En la década de 70, Claudina era una mujer que se destacaba jugando al fútbol, y el Club Sudamérica, un club de primera división de allá, la quiso incorporar a su plantel, pero... obtuvo un rechazo desde los medios. El diario Telégrafo, que es el diario más vendido, sí, de Paysandú, claro. Decidió no cubrir ningún partido de Sudamérica mientras Claudina estuviera presente. Y bueno, cuenta todo. Si al día de hoy todavía las mujeres no la están incorporando 100% al fútbol, en ese momento era algo muchísimo peor. Y si bien llamó la atención de varios medios, incluso el Gráfico vino hasta acá a hacer una nota que también está mencionada en el libro. Lo invitaron a hacer una gira por Argentina, por Brasil. A la vuelta de la gira la tuvieron que bajar del club porque no la aceptaba la liga, no la aceptaban los medios. Y bueno, lo de Claudina hoy por hoy ya es hasta una leyenda, porque al no haber datos oficiales de los medios, al no haber datos en la liga, ella dice que jugó, pero oficialmente ella nunca jugó ningún partido. Y bueno, ese mito como que queda también latente acá en el libro.
Miguel, ¿y la historia que da título al libro?
Bueno, la de Beckham creo que es la más delirante de todas. Por los personajes que había, sí. Por el mismo Beckham, que debe ser la persona que más y mejor vendió su imagen a lo largo de la historia del fútbol, que bueno, cuenta cuando en 2009, no hace casi nada, en otro de los intentos frustrados de integración del fútbol, Gaby Álvarez, que era relacionista público argentino, él había tenido un problema en que un accidente mató a unas personas, estuvo preso acá en Uruguay, y cuando salió, Se devino en manager de Durazno, Fútbol Club, porque era amigo del gerenciador, que era Alejandro Nannini, también argentino. Y bueno, vino Gaby Álvarez con todo su glamour a la empobrecida segunda división del fútbol uruguayo y prometió el oro y el moro, ¿no? Prometió que, bueno, él decía que tenía contacto con los presidentes de Real Madrid, de Milan, de Nápoles. Dijo que la camiseta de Durazno le iba a hacer con la nueva tecnología, que iban a unir jugadores de Argentina, de primer nivel. Presentó al equipo en Punta del Este. Dijo que el equipo iba a jugar en Punta del Este local, algo que ya a los duraznenses le molestó, porque si vos sos Durazno pero jugás en Punta del Este y entrenás en Montevideo, tan Durazno no sos. Y bueno, y el colorario fue cuando prometió que Beckham iba a venir a jugar el partido de presentación entre Durazno y San Lorenzo, que era el equipo del que Gaby Álvarez es hincha. Y dijo que ya la mujer estaba buscando casas en Punta del Este y bla, bla, pero obviamente quedó todo en la nada y a los pocos meses ya Gaby se fue de Durazno y hoy Durazno no existe más.
Sí, sí, futbolísticamente.
Futbolísticamente, no. Creo que a los pocos meses, ya al fin de esa temporada, ya no competía más.
Uh-huh. Sí, realmente eso es un delirio. Después lo otro que a uno le llama la atención, no sé si calificarlo de delirio, pero en varias de las historias, Miguel, el interés o por temas reglamentarios, por las famosas triangulaciones de pases, o por delirios de algunos, delirios o su aspecto algo visionario de algunos dirigentes, o como fuera, pero el fútbol uruguayo ha sido un fútbol en el cual ha habido extranjeros que han pasado, a veces extranjeros muy importantes que pasan, cuanto más callado mejor, o si no también insólitos experimentos que a veces funcionan bien o funcionan mal, ¿no?
Claro, bueno, el fútbol cuando todavía era competitivo a nivel internacional, tuvo figuras, bueno, Alberto Spencer vino siendo un desconocido, pero terminó siendo esto al día de hoy el máximo goleador de la Libertadores. Vino San Filipo también por nombrar a Nacional. Uh-huh. Hasta Rampla tuvo, en Rampla jugó La Bruna, el delantero que fue Ángel La Bruna, una de las figuras de River, vino a Rampla. Y bueno, cuando el fútbol se fue modernizando, obviamente nosotros quedamos muy atrás. ¿Y qué pasó? Pasó que cada tanto tiran ahí algún rumor de alguna estrella que podía llegar a venir y no vino. En ese sentido hay un capítulo dedicado a
las
estrellas estrelladas, como uh-huh. se llama el capítulo, que también, obviamente, vos lo ves con los ojos de hoy y es delirante. En su momento se decía que iba a venir eso, esos famosos rumores de pase, pero que de vez en cuando meten a un nombre rimbombante. Bueno, el último es cuando Ronaldinho se suponía que iba a venir a Nacional. Bueno, tenía que hablar el de Beckham, también Maradona había sonado para Peñarol uh-huh. a fines de la década del 90, en el 97, en el año del quinquenio. Y bueno, en ese sentido, digamos, es que se desarrolla ese capítulo.
Sí, pero igual hay otros que han venido, los que mencionás a Silas, por ejemplo, bueno, que es el central español.
Pablo Silas, como vos habías mencionado en la pregunta anterior, es un resultado de un mal manejo en los pases. Porque el fútbol uruguayo es muy usado para la modalidad de pase puente. ¿Qué es el pase puente? Para el que no lo sepa, lo explico rápidamente. Una transacción entre dos clubes que usan a uno en el medio, como que si lo hubiera fichado el club y se lo vende al otro, para ahorrarse impuestos. Y el fútbol uruguayo es casi un paraíso fiscal para eso. Lo era en su momento, que había mucho menos trabas. Creo que ahora hay un poquito, se está controlando un poco más. Y bueno, y casos hubo mil que nunca nadie se lo supo porque salió bien. Pero en el 90... pasó lo contrario. El empresario uruguayo Juan Figer trató de colocar a Paulo Silas, un jugador que dos meses atrás había jugado el Mundial de Italia 90, uh-huh. lo trató de poner desde el Sporting de Lisboa al Chechena italiano. Y bueno, en ese momento el Chechena no llegó a un acuerdo con el Sporting no lo podía recibir de vuelta, y como en ese entonces el pase no podía quedar en manos ni de un empresario ni de un jugador, tenía que ir a un club. Y recaló en Central Español, que había sido el club que había sido utilizado
como puente. Jugó
tres partidos en un gran nivel. Incluso lo echaron, hizo tres goles. En una semana fue toda parte. Fue el domingo, miércoles, domingo. Y ya la semana siguiente ya se volvió a Italia.
Qué insólito.
Increíble.
No, sí, yo por eso, yo de cuando lo empecé a leerme, además es la historia que abre el libro, creo, ¿no?
Sí, es la primera historia.
Ahí me vino el recuerdo. Después... También lo otro interesante, que también esto es muy divertido. Yo creo que al que no le interesa el fútbol perfectamente puede leerlo casi como un divertimento. Y al que le gusta el fútbol va a recordar una cantidad de cosas. Los intentos de timba.
Sí, bueno, eso es increíble. Que esté la asociación uruguaya involucrada en un juego de azar, si bien obviamente a nivel estatal los casinos están involucrados, pero digo, Es insólito que una asociación de un país se involucre, aparte, para hacer algo que deberían hacer la propia asociación, que es mejorar la asistencia del público a las canchas. Uh-huh. Estamos hablando de algo que pasó a fines de la década del 80. Se pasó durante varios años, pero tuvo su pico a fines de la década del 80. Profu. El PROFU, pronóstico futbolístico, que consistía en que vos ibas a un partido y te daban un cartoncito con cuatro resultados, con cuatro partidos. El que adivinaba los cuatro resultados se llevaba la plata de todas las recaudaciones. Y si no se acertaba, se iba acumulando de plata. Y llegó un fin de semana, creo que fue de septiembre, fin del 80, no me acuerdo bien la fecha, pero digo, no va el caso hoy por hoy, que había un pozo acumuladísimo. Y pasaron, o sea, los números de la asistencia, no, de las entradas vendidas son insólitos. Un partido oriental, el tanque, con 3.500 entradas vendidas, que hoy ni Defensor Danubio las venden. Una persona que compró 950 entradas solo para un partido de Villa Teresa. Y bueno, en eso obviamente había tantos jugadores participando del juego de azar, que ese fin de semana salió y a los pocos años, un año más duró, creo, y ya el PROFU desapareció.
Miguel, bueno, el libro está en todas las librerías. Se llama Beja nunca conoció Durazno y otras historias insólitas del fútbol uruguayo. La editorial es tajante, así que yo se los recomiendo. Pero vos que vivís en el interior, ¿qué distancia ves entre el fútbol del interior y el fútbol de Montevideo?
En cuanto a nivel, no veo muchas distancias. Vos ves un partido de Ofi, que hoy todo el mundo lo puede ver porque lo han televisado en los últimos años, y no es un nivel. Sí hay peor nivel en las canchas, o sea, el estado del campo de juego es peor, lo que dificulta jugar al fútbol, pero futbolísticamente hay un muy buen nivel. Y pasa mucho eso del crack que no llegó. El crack que no llegó a Montevideo, ¿dónde está? Está en el interior. Básicamente, también puede quedarse en Montevideo en otras ligas, por supuesto, pero hay muchísimo nivel. El tema es que hay otro profesionalismo. No el tema del dinero, que obviamente acá se percibe más que en el interior, pero no se concentra, no se cuidan los jugadores como deberían cuidarse, y ahí puede ser donde está la mayor diferencia. Pero incluso se toca mucho el tema de la integración. Ya han habido casos en los que hicieron participar a clubes del interior en la liguilla. El caso más claro es el de Porongo de Flores, que clasificó a una Copa Internacional. Yo creo que a nivel futbolístico es muy parejo. Sí hay una distancia, yo vivo en un punto muy distante, en Montevideo aparte, en lo cuanto a los accesos, por ejemplo. Yo no veo posible jamás en este fútbol que Salto vuelva a competir, que un equipo de Paysandú vuelva a competir, que haya un equipo de Artigas. Es muy caro mantenerlo. Y no hay ninguna facilidad por parte de ni de la Asociación Uruguaya ni de los clubes de Montevideo por darle cabida a esos. Y también las ligas, la salteña en particular, y creo que con las otras pasa bastante, son muy localistas. En Salto no hay unión, hay hinchas de cada uno de los clubes y nunca hubo la unión que se precisó para hacer un club a nivel de Montevideo. Le gusta a ellos, le gusta el fútbol salteño, le gusta el fútbol de la OFI, y a eso es lo que apuestan.
¿Cómo viste todo el proceso este que con la intervención de FIFA, todo el proceso que generó prácticamente que, bueno, se viene una caída libre desde las denuncias de corrupción de Figueredo, bueno, ahora la intervención de esta última presidida por Bordaberry, lo que fue las elecciones, lo que es ahora la gran expectativa, la gran incógnita, ahora nomás empezó el nuevo gobierno del fútbol uruguayo?
¿Cómo? Yo lo veo una lucha de poderes, en primer lugar. Creo que el fútbol uruguayo, si bien está muy empobrecido, tiene mucho para dar. O sea, se lo puede explotar muchísimo más y muchísimo mejor. No se lo hace. Esto es para una política mucho más grande.
Pero, y para otro programa.
Y para otro programa. Pero Tenfield, que es la empresa de los derechos, creo que nunca vendió bien el fútbol. Yo soy, lo vuelvo a repetir, soy de Salto. Y en Salto, bueno, en Uruguay en particular, pero en Salto, voy a una anécdota bien personal y bien clara. Mi familia es hincha de Wander. Cuando mi padre se fue a vivir, nos fuimos a vivir con mi padre y mi madre a Salto, yo tenía 8 o 9 años. Y bueno, yo, Wander para mí era algo intangente, porque lo nombraba, pero nunca lo veía. Yo veía solo Peñarol Nacional y me terminé haciendo hincha de Peñarol. Y así hay miles de casos más en ese sentido. En cuanto a la organización de la AUF, me parece que nosotros también nos mal acostumbramos estos últimos años con la selección, con lo que ha hecho Tavares. Y como que nos choca un poco más todo lo otro, todo el tema de la desorganización de los dirigencial. Pero es algo que a lo largo de toda la historia, el fútbol uruguayo estuvo mal dirigido, estuvo mal organizado. Incluso lo que yo te nombraba, acá hay capítulos que hablan, por ejemplo, era la década del 50, hacía 30 años que el fútbol era profesional y no había nada estipulado qué pasaba si los dos últimos habían empataban en puntos. Y bueno, eso es un caso muy, muy llano, muy superficial. Pero el fútbol, yo siempre, no sé por qué, si hay incapacidad de los dirigentes, si es que tienen otros intereses, pero nunca estuvo a la altura de lo que el fútbol puede dar. Y bueno, pues ya cuando empiezan los intereses económicos de hoy en día, de una empresa de un lado, de otra empresa del otro, ahí ya es bastante más complicada la cosa.
Las empresas de televisión, bueno, acá hay, básicamente hay una, pero igual después apareció otra pujando en los medios, en los campeonatos internacionales. Es decir, para no centralizarnos en una, porque también a veces es muy fácil tener un solo enemigo y en definitiva acá los intereses son muchos.
Totalmente.
¿Le han hecho bien al fútbol uruguayo? ¿Lo han corrompido?
Y bueno, en cierto sentido sí le hacen bien, porque vos tenés un producto y consiguió alguien que lo vendiera y que lo explotara. Para mí después se hizo mal el trabajo, se explotó mal ese producto. Se podría explotar de manera muchísimo mejor, desde la televisación de los programas hasta el programa que te pasa los goles, que te hablan en media hora de polémica, media hora primero, media hora nacional, y te hacen un resumen de 2 minutos los restos de los partidos. O sea, de todo punto, por más que vos me decís, el 95% de la gente capaz que quiere ver eso y por algo lo hacen así. Pero desde mi punto de vista, para mí está muy mal trabajado. Entonces, está bien que haya empresas que se interesen en el fútbol, que haya competitividad, que traten de que el fútbol trate de negociar la mejor oferta posible para el fútbol, que los clubes traten de llevar de manera más equitativa posible cada uno agua para su pozo. Pero creo que está funcionando muy mal la maquinaria. Y bueno, y después también tenés el interés dirigencial, que también cada uno tiene quiere hinchar para su lado, y es todo una explosión de intereses que lleva a lo que somos hoy.
Acabas de decir, para terminar, que te hiciste hincha de Peñarol y las circunstancias en las cuales te hiciste hincha. En general, sería todo mucho más transparente también si los periodistas deportivos dijeran de qué y cuadros son hinchas, ¿no?
Totalmente, pero bueno, eso yo creo que porque se ha dado tanto manija a lo largo de los años con ese tema, que es como un secreto estado de qué equipo es cada uno. Mirá el caso de Sonsol, por más que te parezca bueno o mal periodista, el hombre dijo que es hincha Peñarol, que es hincha Atenas. Y yo creo que nunca tuvo un problema ni en el Parque Central, ni en la cancha de Aguada.
Chandy tampoco.
Yo creo que sea tanta manija con ese tema. Ah, no, yo no puedo decir que cuadros son hinchas. También los periodistas políticos tampoco dicen que...
Sí. Claro, exacto.
No se sabe por qué, porque en realidad la credibilidad del periodista debería estar muchísimo más encima de eso. Pero yo creo que ya como es tan secreto todo, que hasta que no las nuevas generaciones no empiecen a naturalizarlo, yo creo que va a seguir siendo igual y se va a hacer una bola cada vez más grande.
El libro de Miguel Méndez se llama Beckham nunca conoció Durazno y otras historias insólitas del fútbol uruguayo, editorial tajante.com, es la página web. Distribuye UCI acá.
Distribuye UCI,
así que cuando vayan esta tarde a pedirlo a la librería, y si no lo tienen, dígale que lo distribuye UCI entonces, y se van a encontrar realmente con un libro que es absolutamente delicioso, independientemente de que sean o no futboleros. Miguel, gracias por venir, un gusto conocerte.
Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente.